Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Reciban un saludo muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor, y de todos en el equipo de trabajo, a todos aquellos de ustedes que celebran hoy su día feriado. Hoy presentamos una edición especial pregrabada de Día del Trabajo.
I wish the people knew how the farm worker lives. Si la gente se diera cuenta de cómo vive el trabajador campesino. I mean, if you knew the situation in which the farm worker finds himself, then they'd be in my shoes. En mis zapatos, peleando la misma causa. Fighting for the same cause, la misma lucha. Making the same struggle which we make now. Peleando por la justicia social.
Al conmemorarse el Día Nacional del Trabajo, hoy recordaremos una épica batalla del movimiento obrero del campo en los Estados Unidos que este mes cumple 50 años, medio siglo de haberse librado. Es la gran huelga de la uva en Dileno de 1965, huelga que vino a lanzar el movimiento campesino y a catalizar el movimiento chicano, movimientos que hasta la fecha siguen estremeciendo a la sociedad de hoy. La huelga estalló el 8 de septiembre de 1965, cuando cientos de jornaleros filipinos organizados en el Comité Organizador de Trabajadores de la Agricultura, AWOC, dirigidos por Larry Itleon, decidieron parar labores en 9 campos de viña en los alrededores de Dileno, en el rico Valle Central de California. La huelga de los trabajadores filipinos tomó al líder campesino César Chávez y al resto de la directiva de la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas por sorpresa. Tenían pensada una huelga general, pero no tan pronto. Y ya que había estallado, no había más remedio que entrarle con todo. Chávez y su directiva convocaron a una asamblea general de la membresía en Dileno. La sesión se realizó en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe el 16 de septiembre, día grande, día en que se celebra la independencia mexicana. En esa sesión, los trabajadores mexicanos deciden unánimemente entrarle a la pelea y declararse en huelga. Casi 50 ranchos de la uva quedaron parados a raíz de esta histórica declaración. Así empezó la huelga de la uva que alumbraría el parto de la UFW, la Unión de Campesinos, huelga que duraría 5 años y serviría como detonante de un movimiento de los pobres del campo que se extendió por toda la nación y que incluso cruzó las fronteras. Hoy, a fin de conmemorar el cumpleaños número 50 de la huelga de la uva, platicamos con dos protagonistas de ese histórico acontecimiento. Ambos formaban parte de la Plana Mayor, del primer círculo de dirigentes de la entonces Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas. Una es Dolores Huerta y el otro es Gilberto Padilla. Comencemos la plática con Dolores Huerta, cofundadora de la Unión de Trabajadores Campesinos, líder histórica del movimiento del campo y de la causa de la mujer, y protagonista de la gran huelga de la uva de Dileno. A Dolores, los de aquel tiempo la recuerdan como mujer valiente, mujer que siempre estuvo en la primera fila para encender los ánimos y llamar al combate. Platiqué con ella a su paso por Oakland. Dolores Huerta, bienvenida.
Bienvenida. Bueno, gracias, Samuel. Gracias por celebrar este aniversario tan importante para todos los campesinos.
Al contrario, gracias por estar con nosotros, Dolores. Dolores, este día 8 de septiembre se cumplen 50 años desde que trabajadores del campo, de origen filipino, se declararon en huelga en 9 viñedos del área de Dileno. Ellos eran dirigidos por Larry Itleon. Ustedes, en la Unión, habían dirigido ya cuando menos una huelga, era la de las rosas, pero esta de la uva era de otro nivel y, según tengo entendido, agarró a César Chávez y te tomó a ti por sorpresa. ¿Puedes recordar dónde estabas y qué sentiste cuando te enteraste de la huelga de los filipinos?
Todo eso fue planeado. Nosotros habíamos estado organizando en Dileno empezando desde el 1962. Así es que nosotros ya teníamos 3 años organizando los campesinos y el plan que teníamos yo y César es hacer una huelga general por todo el Valle Central. Y queríamos organizar por 5 años porque teníamos comités por todo el valle, Madera, teníamos comités en Stockton, en Bakersfield, Por todo el valle teníamos Corcoran, Hanford, teníamos nosotros comités por todo el Valle Central, y queríamos hacer una, organizar por 5 años y hacer la huelga en el 68. Así podíamos negociar directamente con los patrones para cubrir todo el Valle San Joaquín. Nosotros no habíamos pensado salir en huelga hasta el 68. Yo, Larry Eaton, yo lo conocí porque yo lo organicé en Stockton, California. Nosotros en Stockton habíamos organizado un grupo que se llama AWA, Trabajadores Agricultural Workers Association, y yo organicé a Larry Eaton, yo lo recluté a él, y cuando la AFL-CIO vino desde Washington y miraron que teníamos mucha gente organizada, luego nos dieron dinero y formamos un grupo que se llama AWA, Agricultural Workers Organizing Committee. Yo era la secretaria ejecutiva de ese grupo y yo nombré a Larry, lo ocupé a Larry para formar ese grupo. Él había trabajado como voluntario conmigo, ¿no? Así es que Larry y yo teníamos una amistad desde Stockton, porque yo me fui de Stockton para Delano cuando empezamos la Unión de Campesinos ahí en Delano. So, antes de que hicieron la huelga de los filipinos, yo y Larry, yo hice una junta con Larry y John y con sus líderes filipinos. Él me invitó a esa junta, y esa junta de que cuando salieron los filipinos ya estaba planeada que iban a salir. Entonces yo sabía de esa junta, ¿no? Ahora, en ese tiempo, nosotros como la Unión de National Farmers Association no teníamos mucho dinero. Queríamos esperar a ver qué tan efectivo iba a ser la huelga de los filipinos, porque muchas veces en el campo se hacen paradas de trabajo, como decimos, work stoppages, que la gente se para, agarra su aumento de sueldo y luego se regresan a trabajar. Entonces nosotros queríamos esperar de parte de nosotros, de la National Farmers Association, a ver cuál iba a ser, cómo iba a salir efectivo si iba a ser un paro de trabajo o si iba a salir en una huelga de más tiempo. So, nosotros ya sabíamos que iban a hacer esa huelga el día 8 de septiembre. Cuando se salieron los filipinos del trabajo, lo que pasó es que hubo mucha violencia en contra de ellos. Les cerraron las luces, el agua, el gas a sus campos de obreros. No podían ni hacer comida y no podían tener agua para tomar. Y también algunos de ellos los golpearon. So, nosotros luego nos juntamos y llamamos a todos nuestros líderes y nuestra mesa directiva y tomamos el voto para apoyar la huelga de los filipinos. Y así es que ellos salieron el día 8 de septiembre, nosotros salimos el día 16 de septiembre. Y luego sí, se salieron los mexicanos, puertorriqueños, también afroamericanos, que eran parte de nuestro grupo.
En un momento pasamos a ese otro gran momento que fue la Asamblea de los Mexicanos. Pero César dijo alguna vez en entrevista que no se esperaban la huelga, Dolores, que inclusive no deseaban una gran huelga. Ahora nos dices tú de que más bien lo que querían era organizar primero, querían dedicar todo este tiempo a organizar. ¿Cuál era el temor? ¿Cuál era la preocupación de declarar una huelga general por adelantado?
Bueno, la razón que pudieron salir los mexicanos, los puertorriqueños y los demás que apoyaron a los filipinos fue porque ya estaban organizados, ¿no? Eso no fue así que la gente de un día de mañana se vamos a salir, porque era mucho sacrificio para la gente para salirse en huelga. So, la gente ya estaba organizada, la gente de nosotros ya estaba organizada, la gente de los filipinos ya estaban organizados cuando se hizo esa huelga. Y antes de eso, Larry Dunn y los compañeros filipinos habían hecho una huelga en Coachella, donde agarraron un aumento de sueldo a $1.25 la hora, ¿no? Pero en la cosecha de uvas en Coachella es una cosecha muy pequeña, nomás dura como 6 semanas, ¿no? La cosecha en Delano empieza, en el Valle Central, empieza más o menos como en los medianos de junio y se va hasta octubre, ¿no? So, es una cosecha de mucho mucho más tiempo. So, la huelga de Coachella que hicieron los filipinos era muy cortita, pero esta huelga del Valle Central iba a durar mucho más tiempo. Uh-huh. Y duró 5 años.
Duró 5 años. Ahora, en algún momento, César y ustedes, tú, Dolores, y la directiva, ya nos cuentas, llegan a la conclusión de que no tenían más que apoyar y apoyar con todo a los huelguistas filipinos, que no claro. los podían dejar solos. ¿Cuál fue tu posición personal o tu recomendación o tu argumento ante César y ante la mesa directiva en esos momentos?
Pues sabe que entre nosotros no había, entre César y yo y los demás, no había ningún apuro de no estábamos indecisos, queríamos apoyarlos, como que queríamos tomar el voto de todos. La única persona, y a mí me gusta decir esto, la única persona que nosotros teníamos un poquito apuro, aunque no ella no era parte de la mesa directiva, pero queríamos que la esposa de César, que Elena, también estuviera apoyando, porque sabíamos que si no iba a ser más difícil para César, ¿no? Y so, le invitamos a ella para que viniera a la junta de nuestra mesa directiva, y ella también, y me gusta mucho lo que ella dijo, bueno, somos una unión, que no, somos una unión, tenemos que apoyar. Porque en ese tiempo nomás teníamos muy poquito dinero en el banco, ¿no? No teníamos el dinero para sostener una huelga, y así es que se puede decir que esa decisión fue una decisión de pura fe, porque no teníamos dinero nosotros para poder mantener o apoyar una huelga. Y me acuerdo que en la primera semana de la huelga que hicimos una manifestación muy grande, y César iba a hablar y toda la gente estaba esperando para ver qué iba a decir César. Y pudo dar su discurso, pero nunca mencionó nada de dinero, porque toda la huelga la gente la estaba sosteniendo de su propia bolsa.
Así que esto de apoyar a los huelguistas fue un asunto de fe, nos dices, Dolores. Y a propósito de esto, de asunto de fe, pues a fin de convocar a la membresía a huelga, tenían ustedes, los directivos de la Unión, que conseguir el voto, la aprobación de la membresía, y fue así que llamaron a todos a una asamblea general en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Dileno, ¿no? La asamblea fue convocada para el 16 de septiembre, que es el Día de la Independencia de México, que por cierto también tuvo a la guadalupana como estandarte de lucha, ¿no? El movimiento por la independencia. ¿Cómo fue que se escogió el 16 de septiembre y qué detalles recuerdas de esa ahora histórica asamblea?
Bueno, así como se dijo, era un día muy apropiado para nosotros, porque es el Día de la Independencia de México, y bueno, ahí se juntaron, el salón se llenó de gente, y cuando vivimos, bueno, tenemos que apoyar a nuestros hermanos filipinos, y así fue, una cosa muy emocionante, muy bonita.
¿Algunas palabras que te resuenen de las palabras pronunciadas en esa asamblea? ¿Algunas palabras que te vengan a la mente o imágenes, Dolores?
Bueno, lo bonito es que, como sabes, que hay muchas mujeres también que trabajan en la UBA, ¿no? Pues que trabajan ahí. Así es que la asamblea era de mujeres y hombres y jovencitos que estaban ahí, y nomás los gritos de que tenemos que vuelta, la gente estaba cansada, ¿no? Estaba cansada. Y como en ese tiempo la gente les pagaban como 90 centavos la hora, eso es lo que les pagaban. Y bueno, toda la gente nomás gritando que viva la huelga, ¿no? Viva la causa, viva la huelga, fueron los gritos que la gente echó.
Así que así como en el 15, 16 de septiembre se echó por allá en Dolores, Hidalgo, por allá en Guanajuato, el grito de independencia, acá se lanzó el grito de ¡viva la huelga!
Y siempre tenemos que acordarnos que la gente pobre, la gente vivía de un cheque a otro cheque cada semana, y así es que no son personas que tienen muchos recursos, ¿no? Y teniendo ese valor de decir, vamos a salir de nuestro trabajo, saben que no van a tener entrada de dinero, que iba a ser muy duro para todo el mundo. Pero así, con ese valor, gritaron, sí, vamos a salir en huelga, y sí lo hicieron.
Esta es la voz de Dolores Huerta, actual titular de la fundación que lleva su nombre, rememorando los hechos de la huelga de la UBA en Dileno en 1965, al cumplir este mes 50 años de esos históricos acontecimientos. Nos vamos a la pausa, regresamos con más en medio minuto.
One of the most important weapons, instruments in any cause, in any movement, in any strike, is the picket sign. We wrote a song about this, it's in Spanish. We call it El Picket Sign. Desde Texas a California, campesinos están luchando. Desde Texas a California, campesinos están luchando. Los rancheros a llore y llore.
de huelga y están bien pando el picket sign, lo llevo por todo el día, el picket sign, conmigo toda la vida.
Ya tenemos más del año peleando con esta huelga,
ya tenemos más del año peleando con esta huelga. Un ranchero ya murió y el otro y así su abuela. El picket sign, lo llevo por todo el día. El picket sign, conmigo toda la vida.
Un primo que tengo yo andaba regando diches.
Un primo que tengo yo
andaba regando.
¿Qué significó esta resolución de apoyo, Dolores? O sea, ¿cuántos campos agrícolas pararon como resultado de la declaración de huelga? ¿Qué tanto territorio abarcó a la hora de que los mexicanos, los puertorriqueños, en fin, deciden declararse en huelga?
Ya, pues se puede decir que, como decía usted, fue una huelga en general, ¿no? Porque todo el mundo se salió, y la gente se iban en caravanas de carros con las banderas y diciendo, ya vamos, ya llegó el tiempo, ya no nos tenemos que salir. Y toda la gente, bueno, toda la gente acompañó la huelga, se salieron de los campos. Y una cosa muy, muy, muy bonita, muy tremenda. Y personas que tenían los líderes, porque como ya estábamos organizando, de 3 años que estábamos organizando, ya tenían los líderes en muchas de las compañías que ellos fueron los que les dieron a sus compañeros, ya el tiempo, ya nos tenemos que salir. Lo duro de la huelga es que como los patrones inmediatamente empezaron a traer gente para quebrar la huelga. Así es que eso de estar ahí todo el día en los picket lines, o que teníamos que ir temprano hasta tarde de sol a sol, o antes que el sol saliera, tenían que estar ahí pidiéndole a las personas que estaban quebrando las huelgas, informándoles que hay una huelga, compañeros, sálganse, acompáñenos, ¿no? No trabajen, porque la gente que estaban trayendo de afuera, pues ellos no sabían que había huelga. Y luego, después de eso, los patrones fueron a las cortes, agarraron órdenes de la corte para poner nomás como 5, bueno, más podían tener como 5 huelgas.
Ahora, Dolores, ¿cuáles fueron las demandas a la hora de lanzarse a la huelga el 16 de septiembre? ¿Cuáles fueron las demandas aparte de apoyar a los filipinos? ¿Qué pidieron los huelguistas a los rancheros?
Bueno, los filipinos solamente pidieron un aumento del sueldo, ¿no? Pero nosotros estábamos luchando para derechos de tener unión. Nosotros hicimos una convención en Fresno. Hicimos nuestra convención para formar la Unión de Campesinos, ¿no? Eso lo hicimos en septiembre de 1962. Y cuando hicimos esa convención, ahí pusimos las demandas que queríamos. Queríamos el desempleo, compensación de desempleo para los campesinos. Queríamos el derecho de organizar. Teníamos nosotros varias demandas que queríamos nosotros. Los compañeros filipinos solamente querían, ellos que querían aumento de sueldo. Bueno, el aumento de sueldo lo agarramos casi 2 o 3 semanas después que la huelga empezó. Pero nosotros no paramos la huelga porque nosotros queríamos el derecho de organizar, el derecho de tener unión para los trabajadores del campo. Nosotros queríamos los excusados en el campo, queríamos la agua fría y potente. Entonces nosotros teníamos una lista de 12 cosas que nosotros queríamos, que estábamos haciendo la huelga.
¿Fue difícil convencer a la membresía que saliera en huelga, Dolores?
No, porque ya estaban organizados. La gente ya estaba organizada. Por eso le digo que teníamos 3 años antes de la huelga organizando a la gente.
En esa asamblea no hubo mucho que argumentar. La gente ya estaba lista en esa asamblea para votar a favor de la huelga.
Sí. Ajá.
Ahora, por ese entonces ya circulaba en la región el periódico de La Unión que llevó por nombre El Malcriado, ¿no? ¿Qué tanto influyó, qué tan útil fue El Malcriado para informar y animar a los trabajadores a la huelga?
Bueno, fue muy importante, ¿no? El periódico lo hacíamos en español, lo teníamos en todas las tienditas, lo repartíamos a toda la gente y siempre en si mirar ahí que siempre hay crítica de los rancheros, pero también decía con en un modo que la gente se veía, ¿no? Y ahí está, también se ponían artículos de diferentes cosas que estaban pasando en la agricultura, del agua, como los rancheros agarraban agua gratis del gobierno, a veces la robaban, la agua que les daba el gobierno sin pagarla, ¿no? Todo eso, era un periodo como informativo para que la gente se siguiera educando y se siguiera informando.
Ahora, la Unión se preocupó ya en ese tiempo por conseguir no solamente el apoyo de los trabajadores y de la comunidad local de ahí de Dileno, sino también buscó el apoyo de afuera, ¿no? ¿Quiénes les tendieron la mano desde fuera? ¿Qué sectores, qué gente llegó desde fuera a apoyarles en las primeras semanas o en los primeros meses?
Bueno, es interesante porque había muchas personas que pensaban que no iban a tener éxito. Y me acuerdo que fui a una convención de la GI Forum de Latinos Veteranos para pedirles apoyo para la huelga y no nos dieron $40. Esto es lo que pudieron juntar. Y la razón es porque en ese tiempo de los 60 estaba la guerra de Vietnam y muchos de los voluntarios que venían a trabajar con nosotros eran jóvenes que estaban en contra de la guerra de Vietnam. Y pues había otros grupos como LULAC y GI Forum que eran compuestos de veteranos de la Guerra Segunda y ellos pues no estaban muy abiertos en ir en contra de la Guerra de Vietnam. So, casi los primeros que nos apoyaron al principio fueron, bueno, la agrupación Organización de Servicio a la Comunidad, CSO, que es el grupo de donde yo y César salimos ahí de ese grupo. Fueron algunas de las uniones como de la Unión de los Cargadores de los Barcos, de Longshoremen's Union, y fueron grupos como los Quakers, la Unión de los Automovilistas, Walter Ruther, esos casi fueron los primeros. Y también las iglesias, la Iglesia Protestante nos ayudó mucho al principio. Y los judíos también fueron de los primeros que entraron a apoyarnos. Las agrupaciones y las iglesias judías fueron los primeros que nos apoyaron. Y muchos grupos así, mucha gente liberal, you know, que nos ayudaron al principio.
Una vez declarada la huelga, Chávez y la directiva buscaron el diálogo con los rancheros y con las autoridades, ¿no? ¿Qué intentos de negociar hubo y cuál fue la respuesta por parte de los rancheros?
Bueno, César les mandó una carta a todos los rancheros pidiéndoles una junta. Casi inmediatamente, cuando se salió la huelga, le mandamos una carta a todos pidiéndoles una junta para hablar de estas condiciones de los campesinos, ¿no? Y ellos nunca respondieron. Ellos no tomaron muy en serio la huelga. Ellos pensaban que iba a ser como siempre un paro de trabajo, que la gente se para, agarra su aumento de sueldo y se regresan a trabajar. Pero ellos no sabían que nosotros teníamos ya una historia de saber organizar. Cuando empezamos con la agrupación de CSO, no sabían que nosotros ya teníamos 3 años organizando en el Valle Central, so no tenían idea de qué tan serio esta huelga.
Ahora, con la huelga, Dolores, pues Dileno cambió de la noche a la mañana, ¿no? Dileno ya no fue el mismo. ¿Qué tantos cambios trajo la huelga al pueblito?
Bueno, se vinieron muchas personas ya después que la huelga agarró mucha más fama, ya que había mucha publicidad, muchas personas importantes, oficiales y todo. Claro, cuando vino Roberto Kennedy a Dileno también, eso nos ayudó mucho. Oh, quiero decir que también los estudiantes de las escuelas también, muchos de ellos vinieron a Dileno también para formar los Picket Lines. Ahí también podemos decir que la huelga estalló el movimiento chicano, ¿no? Porque de ahí salieron los grupos que hicieron paros en las escuelas, los walk-ups y todo eso. Podemos decir que Dileno fue como el lugar ahí de inspiración para muchos más movimientos chicanos en California y después a Texas y los demás lugares, Arizona, etcétera. Y Luis Valdés también, sería bueno que lo entrevistara a él, porque él fue una parte muy grande también de todo lo que pasó ahí, porque él trajo teatro campesino, hacíamos juntas cada viernes y Luis Valdés hacía una canción nueva, hacía un teatro nuevo, porque como la huelga duró tantos años.
Ahora, Luis Valdés vino después, ¿no? Vino hasta el 66 o después del 65. Ahora, quisiera preguntarte, Dolores, ¿cómo cambió la historia de la Unión esta huelga? ¿Qué fue lo grande que dio la huelga al movimiento campesino, la huelga de septiembre de 1965?
Bueno, les enseñó a los campesinos que tenían poder, ¿no? Que ellos podían cambiar su situación, que no tenían que esperar a alguien que viniera a cambiar su situación para ellos, que ellos tenían, que ellos podían tomar sus propias vidas, ¿no? Y sus propios destinos en sus propias manos. Y me gusta siempre decir que cuando firmamos los contratos en 1970, que 11 niños de los campesinos en ese se fueron al colegio por la primera vez, ¿no? Cambió mucho y se me hace que, y si miramos que hoy en día hay muchos sindicatos laborales que tomaron las tácticas de la Unión de Campesinos, en usar banderas, en usar marchas, en usar ayunos y todo. So, la huelga tuvo un impacto, podemos decir que nacional, no solamente en la ciudad de Leno, pero por toda la nación de Estados Unidos, para que la gente sepa que tienen ese poder, que ellos pueden cambiar sus situaciones en su trabajo y también en la política, en sus comunidades.
Ahora, ¿cómo fue que te impactó a ti en lo personal, Dolores, la huelga? ¿Fue la huelga del 65 un momento muy grande, un momento de definición en tu vida personal?
Ah, bueno, en mi vida personal, ¿qué puedo decir? Tuviera que pensar eso mucho, ¿no? Porque siempre sabemos que cuando empezamos el sindicato era un riesgo desde un principio. La huelga fue un riesgo. Sabemos que muchas veces no podemos ganar en la vida si no tomamos riesgo, ¿no? Para mí, un sacrificio muy grande porque yo tenía a todos mis hijos chiquitos en ese tiempo, no había dinero. Es una cosa que uno aprende que uno puede vivir sin dinero, ¿no? Y siempre que la gente, si nosotros nos compartimos y nos ayudamos unos a los otros, que sí podemos lograr hacer muchas cosas. Y una cosa que tenemos que mencionar, que había mucha violencia en la huelga. Hablé de la violencia en contra de los filipinos, pero nos sacaban rifles y nos llevaban a la cárcel cada ratito. Me tocó a mí a llevar a Eliseo Medina a la cárcel por primera vez porque él era uno de nuestros capitanes, ¿no? En la huelga, un joven en ese tiempo de 18 o 19 años de edad. Y uno también por primera vez estar en la cárcel y sufrir esa humillación. Uno tiene que la huelga fue como, se puede decir que tomó todo lo que puede ser de nuestra vida, ¿no? Porque teníamos que levantarnos muy temprano, estar a las 4 de la mañana en frente de las viñas, estar ahí todo el día hablándoles a los quebrahuelgas que por favor que se salieran, que nos acompañaran. En la noche teníamos que ir a los campos donde ellos estaban o a las casas donde ellos estaban, para decirles, por favor, ayúdenos, les dábamos su dinero para que fueran a otro lado a trabajar. Fue, no teníamos un día de descanso porque era de sol a sol y los 7 días de la semana, un trabajo tremendo. Pero pudimos ayudarnos unos a los otros. Los compañeros filipinos pusieron una cocina y ahí todos nos juntábamos ahí para poder comer. La gente nos traía comida, diferentes grupos de todo California, de Los Ángeles, Francisco, traían comida, traían ropa para los huelguistas. Y así es que pudimos sobrevivir esos 5 años de la huelga. Y muchas familias enteras, ¿no? Estuvieron desde un principio hasta el fin de la huelga, por 5 años.
Aparte de lo que nos cuentas, Dolores, de que aparte de ser vigilados y hostilizados y brutalizados y encarcelados por la policía, por las policías locales, ustedes, los organizadores, y muy en particular tú, Dolores Huerta, sufrieron el espionaje de la Policía Federal, ¿no? El FBI, que los consideraba subversivos hasta que no demostraran lo contrario, ¿no? ¿Esta intervención de los espías federales tuvo algún efecto, tuvo algún sabotaje en el trabajo de la Unión?
Siempre había sabotaje, venían algunas personas. Y como nosotros eran muy abiertos, si usted hubiera venido y dijo, yo quiero ser voluntario para la huelga, lo aceptábamos en ese momento. A todo el mundo podía venir y ayudar en la huelga, ¿no? Nunca, pero Después nos dimos cuenta que algunas de esas personas que venían como voluntarios en realidad estaban haciendo sabotaje porque estaban tratando de poner un grupo en contra del otro grupo y era difícil hasta que uno tenía que, bueno, ¿por qué la gente está desconforme? ¿Por qué está descontenta? Y lo es porque este tipo estaba diciéndoles esto a este grupo, estaba diciendo esta cosa a otro grupo. Ya ahora, después que agarramos esa información, nos dimos cuenta que tenían los infiltradores, no solamente en la huelga, pero también en nuestro boicoteo. Como usted sabe, algunos que se ganó por el boicoteo de la UBA, porque aunque la huelga estuvo muy efectiva, sabemos que los patrones perdieron mucho dinero por la huelga, pero al mismo tiempo, como siempre podían traer gente para pisar la UBA, pues, como lo que pudimos ganar es hacer el boicoteo. Y en las juntas que teníamos en Chicago, en Nueva York y en otras partes de país donde fueron los campesinos a pedir ayuda para que la gente no comiera la UBA, había también personas allí que el gobierno había mandado para infiltrar a nuestros grupos y hacer sabotaje.
Ahora, ¿alguna reflexión final que gustaras compartir sobre la experiencia de la huelga de la UBA en Dileno al cumplirse este mes 50 años de que estallara la huelga, Dolores?
Sí, una cosa muy importante. Desde un principio, cuando empezamos a formar la unión, nosotros nos comprometimos a que iba a ser todo sin violencia, ¿no? Y eso nos ayudó mucho, porque aunque los patrones estaban usando mucha violencia en contra de los huelguistas, siempre nosotros dijimos, no vamos a usar violencia en contra de ellos, ¿no? Ni en contra de los contratistas, ni en contra de los patrones, o en contra de los quebrahuelgas. Y eso nos ayudó mucho, yo creo, porque ya después en la huelga del 73, que hubo mucha más violencia, donde ahí mataron a dos de nuestros huelguistas, a Juan de la Cruz y Najib Aifala, un muchacho árabe, la gente no usó violencia en contra de los patrones, ¿no?, o los contratistas. So, eso es una cosa muy importante, que ¿cómo se pudo sostener la huelga por 5 años? Bueno, primeramente, con el ánimo de la gente, pero para que se subiera por 5 años también fue la filosofía de la no violencia. Y también tengo que decir que la participación de las mujeres, la participación de los niños, eso también nos ayudó para que la huelga pudiera sostenerse sin violencia.
Fue Dolores Huerta, hoy directora de la Fundación Dolores Huerta, compartiendo sus memorias sobre los históricos acontecimientos que llevaron al estallido de la gran huelga de la UBA de Dileno hace este mes 50 años. Para celebrar este acontecimiento, para este mes están programados 2 importantes festejos. Uno organizado por la comunidad filipina en el Salón de los Filipinos para justamente este fin de semana. El otro lo convoca la Unión de Campesinos. Será el 26 de septiembre en el conocido Campo de los 50 Acres, también en Dileno. Para la pausa de la media hora hemos seleccionado una pieza musical, inspiración del teatro campesino, teatro que sirvió de corridista para el movimiento, que le canta a la huelga de Dileno. Se titula Huelga en General y es interpretada por Carmen Cristina Moreno.
México ha llegado la noticia muy alegre que Dileno es diferente. Pues el pueblo ya está en contra de los rancheros y engreídos que acababan con la gente. Y como somos hermanos, la alegría compartimos con todos los campesinos. ¡Viva la revolución! ¡Viva nuestra asociación! ¡Viva huelga en general! 8 de septiembre de los campos de Dileno salieron los filipinos. Y después de 2 semanas para unirse a la batalla salieron los mexicanos. Y juntos vamos cumpliendo con la marcha de la historia para liberar el pueblo. ¡Viva la revolución! ¡Viva nuestra asociación! ¡Viva huelga en general! ¡Viva la huelga! ¡Viva la causa y la historia!
Esa fue la canción Huelga en General de Luis Valdés en la voz de Carmen Cristina Moreno. Otro gran protagonista de primera fila de la huelga de Dileno es Gilberto Padilla, actualmente radicado en Fresno, California. En 1965, Gilberto, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los tres altos directivos de la Asociación Precursora de la Unión. En septiembre del 65 se encontraba organizando a trabajadores del campo en el Rancho Blanco, en las inmediaciones de Dileno, cuando se enteró de que los jornaleros filipinos se iban a la huelga. Según Padilla, fue el primero de la directiva sindical en platicar con Larry Itleong, el líder filipino. Oigamos esta conversación con Gilberto Padilla, quien comienza narrando sobre su papel en el paro laboral de Rancho Blanco, no muy lejos del poblado de Dileno.
La huelga esta de Barnes fue en agosto.
Del 65.
Sí. Y la de Filipino fue
septiembre. O sea que un mes después de esta huelga de Rancho Blanco, estalla la huelga de los filipinos. Sí. Y tengo entendido de que pues tú, Gilbert, hablaste con Larry Itleong,
sí,
que era el líder de los trabajadores filipinos, a petición de César. César te llamó y te pidió que hablaras con él. ¿Puedes recordar esos momentos?
Sí, porque me habló en la mañana, cuando estalló la huelga, y me dice, vente, porque aquí hay como 5,000 personas allá en huelga. Vente, me vine. Entonces voy a la oficina y me dice, ¿sabes qué? Van a tener una junta con el Filipino Hall. Ve allá y ve a ver qué está pasando y hablas con Larry y le ofrece ayuda. So me fui. Hay un retrato donde yo estoy sentado en ver enfrente. No sé quién lo tendrá, pero de la reunión. Yo me paré enfrente porque yo quería saber qué tal, yo quería oír bien. Allí fui donde conocí y supe que los filipinos tenían diferentes idiomas. Porque cuando estaban en el escenario hablando, estaban interpretando, yo estaba tomando nota. Y luego voy y le pregunto, cuando se acabó la junta, le pregunto a él, ¿qué está pasando ahí? Dice, son diferentes lenguajes. El que está acá en medio es el que habla tagalo. Ajá. Ese habla los otros idiomas. ¿Son dialectos? No, son idiomas, no dialectos, son idiomas. Primera vez que yo supe que tenían diferentes lenguajes.
Dentro de las Filipinas, sí. Dentro de los filipinos.
Sí. Y no necesariamente se hablaban, porque todo el tiempo estaban aparte.
Claro, diferentes grupos. ¿Pero tú para entonces ya eras amigo de Larry?
Oh, sí, yo era amigo de Larry desde que estuve en Stockton, porque allá estaba la matriz de Larry Wark. Yo lo conocía en Stockton en el 62.
Ajá. Así que cuando tuviste que hablar por lo de la huelga de Dileno con Larry, hablaron muy a gusto.
Oh, sí, ellos, sí.
¿Tú
sí,
le llamaste? ¿Qué
sí,
pasó
sí,
cuando
pues
le llamaste?
Pues nos juntamos y le dijimos, vamos a darte apoyo. ¿Qué vas a hacer? Le dije, nosotros vamos a tener una junta, pero hasta que tengan la junta, ¿qué es lo que necesitas? Y yo, necesito papel y necesito esto. Pues le dije, okay, yo te traigo el papel y yo traigo quién lo destruya. ¿Quieres volantes? Nosotros los hacemos. Tenías una de esas, ¿te acuerdas?
Mimeógrafos. Los mimeógrafos famosos de manos de aquel tiempo. Así que todo ese apoyo le ofrecieron ustedes.
Sí, nosotros tenemos apoyo completo, 100% de apoyo.
Ajá. Ahora, pero César no quería huelgas, cuando menos no quería huelgas por el momento. ¿Cuál era el plan?
Pues no teníamos dinero. La empresa era, tenemos unos 1,000 o 1,500 miembros, pero pagaban 350 y parte de los 350 iban para la aseguranza. Un dólar íbamos a la aseguranza y luego para pagar los gastos de la oficina.
Uh-huh. Pero cuando Larry se lanza a la huelga, pues no tuvieron ustedes más remedio que lanzarse también a la huelga.
Entonces nosotros vinimos y dijimos, vino este Jim Drake y Hartmeyer y todos los miembros, vamos a hacer otra junta. Hicimos una junta nosotros en la iglesia. Y me recuerdo porque fui y le hablé al padre. El padre siempre nos daba el salón de la iglesia para tener nuestras juntas, ¿no?
La iglesia de Guadalupe.
Sí. Y fui y le dije, bueno, queremos hacer la... Ok. Y luego empezamos a pasar volantes y después en el radio que vamos a tener una junta. Ahí viene el padre, venía pálido. Dice, no, no usen el vez, los rancheros. Y César ya estaba, dije, no, aquí lo vamos a tener. Bueno, de lo que dé, si no podemos entrar para adentro, afuera lo vamos a tener. Tenía miedo el padre, porque los rancheros le estaban poniendo presión.
Al padre.
Sí, porque ellos, los rancheros pusieron todas las ventanas, esas las tintes.
Ajá. Los vitrales.
Ajá. Y vine al padre asustado.
Así que era el diezmo, lo que estaba en peligro era el diezmo de los rancheros.
Ándale. Entonces hicimos la junta. Yo conducí la junta. Hacemos un conjunto. Bueno, sabemos cómo hacer estas cosas, ¿no? Hacemos un conjunto, cantando y toda la gente se llenó. Estaban hasta arriba del techo, de aquí estaba lleno, lleno. Yo hablé. Y miraba a aquel y le decía, ya. Y decía, no, todavía no. Y otra música y tenía... yo ya quería bronca. Y luego le hacía, espérate. Yo hablé, saludando gente, presentando gente. Hector Abate andaba allí, lo estoy presentando. Dí unas cuantas palabras, digo, hazla cortita porque no hagas grande. Y otros ahí del AWAC. Y luego ya siempre se le introducía a Chávez. Y él empezó a hablar. Y empezaron a gritar. Y él empezó también. Y huelga. Y él hable. ¿Y dónde son ustedes? ¿Y que dónde son estos? ¿Y dónde son de Guanajuato? No son los de Jalisco. No son los de Sonora. Y que sé. Y la gente quería, yo diciéndole, te acabó. Y fui dos veces y le dije, take a vote. No quiso. Lo dejó para otros cuantos días, para el día 15 se me hace, o el 16 de septiembre. Dejó nos reunimos, ya no ahí en la iglesia, en otro lugar, en otro sitio. Ahí fue donde ya tomamos la
que fue el 16, ¿no? El 16 de septiembre, sí. El voto general de la membresía, ¿no? ¿Por qué?
Porque ahí sí se votó.
Sí, pero ¿por qué no lo quiso hacer
al principio? Porque no teníamos dinero y quería ver bien que la gente estaba de veras, y no nos iba a dejar. Yo le dije, y ya estaba convencido que sí.
Ajá.
Le dije, pues no tienes otra. Nos volvemos esquiroles, nos volvemos huelguistas. Esa es la opción que tenemos, no tenemos otro dinero.
Ajá. La pensó más...
La pensó.
Volvieron a convocar a reunión, a una convención, a reunión, en la misma iglesia.
No, ya en la iglesia, no, ya el padre no la rentaba, ya no nos dejaba usarla. Los rancheros le pusieron mucha presión.
No, me refiero yo a la reunión del 16 de septiembre.
No, usted me dijo, en otro sitio. Sí, era la American Legion, se me hace un sitio allá.
Ahí se votó. Y
ya llevamos los piquets ya hechos.
Y la gente votó completamente.
Completamente. Otro día salimos, nos encargamos. Yo me encargué de Riley Mark, Dolores se encargó de Rich Grove, Jim Day se encargó de, y Julio Hernández se encargaron de Riley Mark.
Ajá.
Y empezamos la huelga.
Y
juntos.
El voto fue en el 16 de septiembre, sí, que es el día de la mayor fiesta nacional de los mexicanos.
Sí.
¿Fue eso pura coincidencia?
Sí, pues fue en septiembre, fue como coincidencia.
No había más. Pero me imagino que aprovechó la gente para...
para salirse en huelga.
Hablar de Morelos, de Miguel Hidalgo, me imagino que por ahí iba también el...
Sí, Zapata, pues tiene...
Ajá. Ahora, así que entonces ahí fue donde estalla también la huelga entre los mexicanos.
Sí.
Se salió la
gente. Nos reunimos con los filipinos... Y como ellos tenían cocina ahí en el Filipino, que le llaman el Filipino Hall, nos invitaron a comer con ellos. Ahí fue donde me enseñé a comer arroz con cabezas de pescado y toda esa cosa, bitter melon y todo. Ahí comíamos.
Ajá.
Éramos uno. Ellos, nosotros nos íbamos a los mismos ranchos donde ellos estaban haciendo huelga, no había nada que hacer, ellos venían con nosotros.
Ajá.
Y nos reunimos.
Tengo entendido que...
Pero ese es el primer tiempo. la primera historia de la cultura donde los filipinos y los mexicanos se juntaron, que antes estaban aparte.
Antes no había colaboración.
No.
No cooperaban.
No, ni nos hablábamos.
¿Y de ahí para el Real?
Fuimos juntos.
Tengo entendido que has dicho antes de que Larry Itleón le da crédito de haber estallado su huelga por el hecho de haber visto lo que habías hecho tú en Tulare.
Sí.
La huelga que...
Sí, ¿cómo estuvo eso?
Con los renteros.
Viene Dolores y le dice... Pero eran también amigos porque Dolores trabajó con Ray Walk en un tiempo.
Ajá.
Y Larry me platicó después que Dolores viene y le dijo, mira... Vale más que hagas algo, porque ya Gilbert ya hizo una huelga de Crunch allá y ya hizo una huelga con el J.D. Martin y va a venirse para acá. Larry. Después Larry me platicó, dice, pues, ¿quiénes son estos? Nadie, nosotros somos el FMLC y sacó a todos. Pero bueno. Estaba diciendo, tú tuviste la culpa, dice, tú tuviste la culpa. Así pasó.
Por lo de Tulare.
¿Eh?
Por lo de Tulare o sí. Por lo de Rancho Blanco.
Pues Rancho Blanco.
Rancho Blanco. Entonces, lo de Rancho Blanco tuvo la culpa.
Sí. De que él sacara.
De que él sacara a la gente sí. En septiembre.
Sí.
De 9 viñedos.
Pero antes de eso, cuando estuvieron en Coachella, hicieron una huelguita allá ellos. Y subieron los sueldos. Ajá. No hubo huelga. Nomás se sentaron y les subieron los sueldos. Y acá en Dereno no lo querían subir los sueldos.
Ajá.
Y ya estaban listos.
Ahí empezó entonces... empezó la huelga en septiembre del 65 y poco después comenzó el boicoteo de la UBA, ¿no? De repente comenzaron a organizarse comités del boicoteo fuera de Hileno, en otras partes de California, en otros estados, y tengo entendido que en la organización de muchos de esos comités tú tuviste un lugar muy importante en Texas, bueno, alrededor de la ciudad de Washington y en otros lugares.
Estamos hablando de 40 años, ¿verdad? Estamos hablando de muchos años.
¿Cómo arrancaron esos comités?
Sí, mira, en todo septiembre y todo octubre anduvimos en la huelga, en picket lines, hubo arrestos, los sprayaron, hizo muchos desastres. Ya para noviembre ya no hay trabajo. Ya unos poquitos, ¿no? Entonces nos sentamos y ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces Jim Drake dice, vamos a hacer el boicoteo. Dice, ¿cómo vamos a hacer boicoteo? ¿Vamos a mandar a la gente a que vaya a boicotear? Sí, es boicot. Entonces lo pensamos bien, bien, bien. Ya para diciembre ya andábamos mandando gente a boicotear. No sabíamos muy bien cómo hacer el boicoteo, pero... Dolores fue para Los Ángeles a trabajar en la Produce Market, uh-huh. Donde llega todo el producto a un sitio donde llevan la uva y todos los productos de verdura. Y entonces se regresó y yo me fui para allá en diciembre a Los Ángeles a organizar el boycott de uva. Y yo tenía un grande comité allá, mucho apoyo de la mexicanada.
En Los Ángeles.
Y mucho apoyo de los sindicatos. Uh-huh. Empezamos el primer boicoteo que hicimos es Chenley.
Uh-huh. De ahí de Dileno, de los rumbos de Dileno. Sí. Chenley. Que tengo entendido fue el primer contrato.
Primer contrato, sí.
Que aceptó.
Sí.
Chenley. ¿Cómo estuvo?
Chenley es una... Es una conglomerado, ¿no? ¿Cómo es?
Un conglomerado.
Conglomerado. Uh-huh. Ellos tienen Scotty Sark, todos esos licores, ¿no? Pero Chenley es el más famoso, ¿no? Entonces, vamos a boicotear Chenley. Y ese es cuando ya estamos preparando para la marcha.
Ajá.
Entonces yo andaba yo en Los Ángeles organizando y metiéndome a todos los sindicatos explicando lo que andamos haciendo, que esta población de gente es la única población de gente en este país que no tiene derechos, Todo trabajador en este país tiene derecho de organizarse, formar sus sindicatos, formar sus acciones, excepto el campesino.
Claro.
No tiene ninguna ley. Y eso los sindicatos entendían bien, y los grupos entendían bien, los mexicanos entendían bien. Y ahí empezamos a hacer el boicoteo, empecé a entender afecto.
Uh-huh.
Entonces un día fui a hablar con el distrito de los bartenders, de los, ¿cómo se puede decir? Los cocineros y...
Cantineros
y todos esos que usan el licor,
¿no? Ajá.
Fui a hablar con ellos y se llamaba Blackie Levitt. Y él agarró la onda y dice, no, te voy a decir cómo le vamos a hacer. Y sacó un libro donde están todos los personas que agarran el licor, uh-huh, que distribuyen el licor. Y dice, yo les voy a mandar cartas a todos esos. Y empezó a mandar cartas. Fue en marzo. Yo comencé allá el
boicoteo.
Yo comencé el boicoteo en diciembre, enero y febrero y marzo. En marzo,
uh-huh,
y empezamos a hacer la marcha. Para estar allá en Easter, día de...
La marcha de Dileno Sacramento.
Sí. Uh-huh. Y empezamos la marcha, ¿no? Y cuando empezamos la marcha, pues llevaban los signs de Chendi.
Enfrente.
Entonces pasaron a hablarle al director, se llamaba Rosenthal. Él andaba allá en las Bahamas en un yacht y lo llamaron. Y él dijo, oye, yo no tengo uvas. ¿Qué andas haciendo con eso? Yo no tengo ninguna uva. Le dije, sí tienes. No, yo no tengo, yo soy de... No, o sea, Ande León, tienes un rancho de uvas. Pertenece al Chenley. Entonces, cuando iban a la marcha, más o menos en Stockton, me habló el Black. Dice, ¿sabes qué? Dile a César que tengo un señor que se llama Sidney Korshak, que quiere hablar con él. Entonces yo le hablo, yo andaba, no me acuerdo, andaba trayendo cosas de Los Ángeles para la marcha. Y el director del FMLC andaba marchando también. Y le digo, pues, ¿sabes qué? Tengo un señor que se llama Sidney Korshak que quiere hablar contigo. Yo no sé qué se quiere hablar sobre el boicoteo. Entonces se le dice a Kircher, que era el director de organización del FABLC. Uh-huh. Y luego Kircher dice, ¿no sabes quién es Kircher? Y pues, ¿cómo sabíamos nosotros en ese tiempo, no? Y dice, ese es un fixer. Ese viene a componer problemas, ese no viene a negociar. Ese, cuando ese, él viene a solucionar.
Arreglar. ¿No?
Uh-huh. Dijo, ya va, ya. Otro día, porque César se había cometido no salirse de la marcha. Ahí sí se salió. Fue a Los Ángeles a juntarnos con yeah. Krosha, con Sidney Korshak.
Ajá.
Y ahí en el oficina del Central Labor Council de la Federación del FABLC se nos juntamos. Vino el comité de Shenley y los rancheros. En un cuarto estaban nosotros y en otro cuarto estaban los rancheros. Y el co-chef estaba en medio, ¿no? Me pregunta Chávez, ¿qué es lo que quieres? ¿1.75? Porque primero era 1.25 y luego 1.40 y ahora es 1.75. ¿Qué más? Vacaciones, médico, quebrada, ¿eso? ¿Es todo lo que quieres? ¿Es todo? Va con ellos y dice, you got it. Fírmale un reconocimiento ahorita. Ahí, así. En 5 minutos se arregló todo.
En 5 minutos hizo contrato.
Bueno, un reconocimiento.
Un reconocimiento que era de...
Y esto es lo
reconocimiento
que
queríamos. Entonces,
le dimos el propósito.
De que luego iba a haber contrato ya. Para que esto
no,
se cumpliera.
No, tuvimos que hacer el contrato, ¿no? Pero esto...
A eso se comprometió.
Sí.
Un ya compromiso. Está. Ya está hecho.
Está, ya fue la primera.
Y eso primera fue victoria. Cuando la peregrinación, cuando sí. La marcha.
Estábamos en Stockton cuando pasó eso.
Gilberto Padilla, protagonista de primera fila de los históricos acontecimientos que llevaron a la huelga de 5 años en Dileno. Huelga que estalló en 1965 y de la que este mes se cumplen 50 años. Gilberto Padilla habla sobre la huelga y sobre el primer arreglo que ganaron con los viñedos Shenley en abril de 1966 durante la histórica peregrinación de Dileno a Sacramento. Por diferencias con las políticas de la dirección, Gilberto Padilla se dio de baja de la Unión a principios de los años 80. Hoy se encuentra jubilado y radica en Fresno, California. Con esto concluimos esta edición especial de la Gran Huelga de la Uva de Dileno de 1965, que esperamos sea parte de una serie de conversaciones ocasionales para revivir la memoria y reflexionar sobre las lecciones de la experiencia que dejó ese gran acontecimiento en la historia de los mexicanos y los latinos de los Estados Unidos. Esta es una edición especial de Día Feriado, Día del Trabajo. Que sigan pasando un feliz Día del Trabajo, les desea Samuel Orozco y todos sus amigos del equipo de trabajo de Radio Bilingüe. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.